todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al iPod mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y cómo no, a don Paco de casa. Don Francisco, ¿qué tal?
Muy buenas, Pepe.
Vamos a comenzar el programa de hoy hablando con Miguel Ramón Jara, responsable y mecánico de la tienda Tricicle de Sueca. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a hablar de un tema muy específico, muy puntual, que es de unas ruedas donde parece ser que la UCI no termina de homologarlas, ¿no es así?
Sí, mira, son unas llantas con cubiertas, todo incorporado,
sí,
de la marca Mavic.
Correcto.
Con cubierta incorporada.
Miguel, perdona, sí, ¿has dicho con cubierta incorporada ya en la propia llanta?
Sí, no, con tubular, muchos modelos de Mavic ya van incorporadas con sus específicas cubiertas obtubulares para sacarle mayor rendimiento a la llanta. Entonces ahora el diseño y la tecnología se investiga tanto con su propia llanta, con su propia tubular.
Muy bien.
Y la llanta específica es para triatlón, para crono, y es una llanta que han incorporado la tecnología aeronáutica de la forma de las alas del avión.
Sí.
Y lo que se dice tecnológicamente es que proporciona una aceleración cuando el aire sopla a 18 grados. Sí. Entonces llega a dar, no es que facilite el aumento de velocidad o la continuidad, sino que ayuda a aumentarla.
Bueno,
una llanta.
Pero, Miguel, esto Esto, al fin y al cabo, es un avance de la técnica, como todo, o como cuando se empezó a bajar el peso en los componentes de la bicicleta, es una mejora para el ciclista. ¿Y este es el motivo en el que se basa la UCI para no autorizar el uso de estas llantas?
Sí, el modelo específico se usó hace 2 años, lo usó el Garmin en una crono del Tour de Francia, y ganaron la crono y por bastante tiempo, y al día siguiente se les vetó, se les prohibió usar esas llantas y ese tipo de tecnología. Eso hace 2 años, ahora ya se ha puesto a la venta.
¿La llanta qué perfil tiene? ¿Cómo es el perfil?
El perfil es de 80, pero la forma, aunque sea de perfil, no es el mismo tipo de perfil que tenemos ahora. En las llantas que podemos tener nosotros de uso, es un perfil mucho más grueso. Sí. Y lo que tiene para que corte mejor el aire y no haga turbulencias es que la cubierta es específica para esa llanta y no se puede usar otro tipo de tubular. Y luego, además, incorpora una banda de caucho, de goma, entre la llanta y el tubular, lo que hace que sea más uniforme la llanta y tenga menos resistencia al aire.
Y en cuanto al peso, ¿está muy por debajo del peso de otras llantas convencionales de ese tipo de perfil?
En ese tipo de ciclismo el peso ya no es tan influyente, porque todas las ruedas andan casi el mismo peso. El peso es más o menos el mismo, solo andan 1,5 kilos, 1,8 kilos. Con un perfil de 80 es bastante ligero.
Sí, sí.
Pero lo que tiene es la tecnología, que el buje es más estrecho para que corte menos el aire. El propio tubular tiene una formación para que corte el aire también y cree menos turbulencias. Es toda una tecnología.
¿Esto desmitifica un poquito lo que el ciclista siempre andamos detrás de ello, que es el que las piezas, los componentes de la bicicleta que compramos pesen menos?
A ver, es que llega un momento que el propio peso ya no influye en la calidad o en el aumento del comportamiento de la bicicleta. Porque llega un momento, por ejemplo, la UCI tiene un peso mínimo de la bicicleta en sí, que nosotros podemos comprar bicis más ligeras, que si quisiéramos competir en algún campeonato tendríamos que aumentar el peso.
Sí, sí. Eso es así, pero ya no estoy hablando para el mundo de la competición, porque donde más bicicletas se mueven y demás es en el mundo cicloturista. Y ahí todavía pues hay muchos colectivos o muchos ciclistas donde no se pueden permitir invertir una cantidad de dinero que te dé una bicicleta por debajo del peso autorizado por la UCI, quiero decir. Entonces, dentro de estos recovecos, pues cada uno intenta, con arreglo a sus posibilidades económicas, bajar el peso de la bicicleta para, al fin y al cabo, mejorar su comportamiento deportivo respecto al amigo, al compañero de todos los días, porque ese es el referente que tenemos, ¿no? A nivel deportivo, por supuesto, es otro mundo, es otro nivel. Por eso decía de la desmitificación del peso, siempre pensando donde el mundo de los oyentes, que entiendo que son amantes y seguidores del cicloturismo, ¿no? A eso me refería, ¿no? Entonces, si realmente ahora lo que prima es, como tú estás diciendo, diseño, estudio tecnológico de cualquier componente, entiendo que el precio se dispara en unas llantas de este tipo.
Sí, el precio es ya un poco ya prohibitivo, pero el que va buscando una bici para una crono, para triatlón,
sí, claro,
de ese tipo ya es prohibitivo, pero si es como todo, el que tiene un Mercedes de 300.000 euros, pues también se permitirá una bici así aunque no le saque el rendimiento.
Lógico, por supuesto. Pero ¿sobre qué precio estamos estamos hablando de este tipo de llantas?
Esas llantas están sobre, como las Mavic Ultimate, pues estarían sobre rodando los 3.000 euros.
Pero
lo bueno que tiene... Sí, dime.
Si no están homologadas y no las puedes usar para competir, ¿qué sentido tiene comprarlas? Para la gente que vaya a competir, me refiero.
Pues en el mismo sentido de que, por ejemplo, marcas venden bicis por el menos peso que lo que permite la UCI.
Sí, pero no para competir. O sea, pero el que compra esa llanta es simplemente para salir los domingos, digamos, o sea, no para participar en el triatlón de Valencia, por decirte algo, ¿no?
No, porque la UCI, creo, esto ya por encima, no tiene las mismas normativas en triatlones, en Ironman o en pruebas privadas, como pueden ser muchos Ironman o de ese tipo, a la UCI, al término como tenemos nosotros las marchas clásicas, o tenemos el Giro, el Tour, no llevan las mismas reglas.
Oye, Miguel, permíteme, que os estoy oyendo muy, muy atentamente y quería comentar una cosa. Vamos, por lo que estaba diciendo antes Pepe, yo lo entiendo perfectamente. Estas son llantas con lo cual lo que prima es un coeficiente de penetración aerodinámico sí, mejor o mejor posible.
Eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Oye, ¿estás ahí, Miguel? Se ha cortado. Bueno, pues vamos a continuar nosotros mientras Ari nos pone el esto. Entonces, lo que te estaba comentando es que lo que iba a comentar yo a Miguel, que sí que ha habido intentos, sobre todo en llantas de estas de muchos miles de euros, de hacer llantas más aerodinámicas, y eso a los 18 grados, que es que el viento, la aerodinámica no solo influye cuando vas con el viento de frente, que casi nunca te pega, siempre te pega un poquito del lado, y la componente a las dos velocidades siempre te da una oblicua. Lo que pasa es que yo siempre he hecho en falta una cosa, que por un lado nos sacan los cuartos al que las compra a base de bien, pero por otro lado me parece que falta rigor técnico a la hora de presentarlas, y me explico. Hay unos métodos de medición absolutamente estandarizados, y tú que estés aquí de ingeniería lo sabes, para medir el coeficiente de penetración aerodinámico. Entonces, si yo fuese una casa seria y no vendiera cosas como se venden en el ciclismo, mucho, mucho, mucho para la gente que presuma y no otra cosa, yo haría un estudio técnico de las llantas aerodinámicas que he sacado yo, comparándolas con las otras que tenía antes y con las de la competencia. Cogería 8 o 10 de las mejores y diría, mire, este estudio certificado por el Instituto Tal tiene este coeficiente de penetración aerodinámica. Y luego diría, pues valen 3.000 pavos y pesan tanto. ¿Entiendes? Sí, ¿Qué es lo que he hecho yo a faltar en estas cosas? Es decir, que aquí hay mucha floritura, mucha vilguería, mucho de... Porque claro, lo que estamos hablando es que si no se pueden utilizar en competición, las compras que quieren presumir de ellas.
Sí,
el que lo ves por ahí yendo al Oronet con los cuernos puestos en la bici. Pues ya me explicarás, si no puedes hacer ni un jodido triatlón de esos de pueblo, no, que digo
sí,
yo.
Pero sí, se ha dicho Miguel que sí que era normativa diferente, ¿no, Miguel?
Bueno, no lo sé, exactamente.
Sí, no, pero de todos modos, lo que estaba comentando de los estudios, sí. Mavic, por ejemplo, sí que ha presentado unos estudios que ha cogido las mejores llantas tope de gama de cada empresa, de las empresas junteras, y las ha puesto en el mismo test, en lo mismo...
Con esta misma que estabas hablando tú.
Sí.
¿Y qué resultado? ¿Y qué resultado?
La mejor que tenía el año pasado con esta. Y certifica y oficialmente, porque claro, aquí hay un grupo que están al límite de la ley, que es el Garmin. Tecnológicamente ahora están muy, muy fuertes y van rozando la ley carrera tras carrera con la tecnología que llevan.
Sí, pero lo que te quería decir yo, Miguel, ¿qué ha resultado las llantas estas con el tubular correspondiente y tal y cual? Porque al final el estudio hay que hacerlo con el tubular o con la cubierta correspondiente, que es todo uno. ¿Qué en relación tienen con unas lightweight o con unas de tope de gama de la competencia o con las suyas que tuvieron antes buenas, que se lleva mejor la Cosmic o una de estas? ¿Sabes que eso es?
El estudio que se ha llegado a hacer
es que eso contra es
otras llantas tope de gama ha llegado a sacar en un Ironman 15 minutos de ventaja, en una crono de 40 minutos un minuto y medio y en una crono más bajita o depende de las inclemencias, han llegado a sacar pues 50 segundos.
Sí, pero es que...
En bancos de test y pruebas.
Ahí está, por eso te digo, es que no sé yo... Hombre, desde luego el dato este no lo sabía, en todo caso, porque se ha interrumpido la comunicación y tú no nos lo habías dicho, que existía, que algo es algo, ¿no? Pero de todas maneras, insisto, que yo echaría en falta. Pero no solo en eso, en bicicletas. Nos venden cuadros súper, ¿eh? Porque no hacen pruebas de fatiga y pruebas de resistencia, pruebas de rigidez.
Mira,
todo eso se puede hacer estandarizado. Y lo tiene que hacer alguna revista, eso sí, alemana, que son los que tienen pasta, que de cuando en cuando, cada 4 o 5 años, cogen los mejores cuadros y te dicen, pues este ha aguantado medio millón de esfuerzos de fatiga. El otro, ¿sabes?
Pero tú date cuenta, es que Vicente, no, que lo que estás diciendo es básico y claro, elemental.
Claro,
es
claro.
Marketing puro y duro.
Sí, claro.
Entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hay marcas de bicicleta que todos conocemos que están sponsorizando a equipos profesionales donde se gastan, hacen una inversión brutal. Reciben imagen, por supuesto. Pero yo creo que al final el cliente, si tú tienes un estudio serio que avala tu producto final,
Es que esto es fácilmente vendible. Esto es así. Y al fin y al cabo, cada vez la gente aficionada y que cogemos las bicicletas, pues estamos, vamos a decir que día a día más capacitados de entender esa información técnica. Es como cuando te vas a comprar un coche. Cuando te vas a comprar un coche, no te dicen, mira, solamente ves el color que si te gusta o no te gusta y la forma si te gusta o no te gusta. Quieres saber qué tipo de motor incorpora, qué tipo de componentes de seguridad lleva, en fin, una serie de condiciones.
Lo que aguanta el motor, la fiabilidad,
el consumo,
que tiene el motor,
en fin, una serie de condicionantes técnicos, claro. Que al fin y al cabo es lo que te va a ti a repercutir en el rendimiento luego del propio vehículo. Y como bicicleta. Y aquí yo entiendo que más, porque nos estamos jugando sobre todo, ya no el correr más o el correr menos, incluso a nivel de seguridad, también, porque eso debería de, estos estudios deberían de avalar y certificar que ese tipo de llantas o el componente que sea, pues eso equipara a un nivel de seguridad, a un estándar de seguridad superado en no sé cuánto.
No, eso sí que lo, eso seguro que lo tiene.
Sí, correcto. Pero si yo no te digo que no lo tenga.
Yo estoy hablando de la comparativa también, de la resistencia a largo plazo. Y también que es lo que el tío que se gasta 3.000 o 4.000 euros.
Lo que tú estás diciendo, por supuesto.
Eso es lo que y, a la gente. Las normas de seguridad básica seguro que las pasan, hombre. Eso seguro
sí,
que sí.
Todas, vale. Todas. Pero a lo mejor vamos a ver si ante un impacto, ¿qué llanta aguanta más? ¿O qué cuadro aguanta más?
Sí, está claro.
Porque, claro, ante un mismo impacto, yo quiero saber que el cuadro mío aguanta más, porque yo bajando un puerto, un compañero me puede lanzar una piedra o cualquier cosa que esté en la carretera e impacte en el cuadro y se dañe bajando un puerto. Pues yo quiero saber qué cuadro es el que más garantía me da, por ejemplo.
Mira, Miguel, yo te voy a contar una pequeña anécdota por lo que dice Pepe. Yo antes me compraba revistas de bicicletas y al final dejé de comprármelas porque es que al final resulta que todo lo que probaba era buenísimo, todo iba fantástico, todo tenía estabilidad. Decía, joder, son todas iguales. Claro. Y que sin detalle, que si no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tío que las prueba, como realmente van todas muy bien, entonces al final estás pagando marca y esa sutileza de que es un poco más cabezona, si es un poquito más rabiosa, un poquito más no sé qué.
Pero Vicente, eso tiene
que... Al final es probarla tú y decir, ¿me gusta o no me gusta?
Pero el problema no es ese. El problema tú, cuando estás hablando ahora de que hay un probador de bicicletas y escribe artículos en una revista, está hablando de sensaciones. Y nosotros te estamos hablando de datos objetivos.
Exacto, sensaciones con bicicleta nueva, nuevas trenitas.
Y nosotros lo que queremos son datos objetivos. Que las sensaciones tú, según tus características, en un tipo de bicicleta serán unas... Y yo, con mis propias características físicas, serán distintas las sensaciones que tenga para la misma bicicleta. Mientras que yo sí que sé, con las características técnicas de los componentes de la bicicleta, cómo puede responder mi persona ante ese tipo de elemento bicicleta. Bueno, yo creo que, Miguel, has despertado aquí un debate interesante. Hemos dicho que es la al fin y al cabo, la hemos identificado como es la Mavic CXR80, hemos dicho, ¿no?
Sí.
Miguel, ¿algo más que aportar respecto a esta información importante que nos acabas de dar en el día de hoy?
No, que lo que sí que quería decir, por ejemplo, aunque no estén permitidas ahora, es como todo, la tecnología ayuda a que igual dentro de 5 o 6 años podamos llevar parte de esa tecnología en una bici a uso más terrenal. Pero es como los coches, la Fórmula 1, que el ABS empezó en la Fórmula 1, o la inyección electrónica, y ahora la tenemos en cualquier coche que usamos a diario. Entonces, siempre dar paso a la tecnología, a la investigación, para que en un futuro la podamos disfrutar gente más a pie.
Por supuesto que sí, Miguel. Pues te agradecemos tu colaboración en el programa de hoy y te anunciamos a ti y a nuestros oyentes que por motivos de las fiestas que se aproximan aquí en Valencia, pues estaremos con todos vosotros a partir del 15 de abril, unos cuantos semanas sin poder estar con vosotros, pero el calendario marca y es el que tenemos. Con lo cual, Miguel, te emplazamos para esa fecha.
De acuerdo.
Un fuerte abrazo.
Otro, venga, adiós.
Hola, soy Oscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bueno, vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional o nos está dejando durante estos últimos días. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Calentitas, calentitas, efectivamente. Claro. Bueno, pues como los datos presuponían, los datos de inscripción, me estoy refiriendo, bueno, pues parece ser que la Tirreno Adriático, que en teoría es un poquito segundona, comprado a los italianos, a París-Niza, pues este año se está llevando más... como más interés, más audiencia, ¿no? Audiencia para quien los pueda ver, porque aquí lo que estamos viendo es la París-Niza en el esto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues bueno, está pasando que aparte de que la París-Niza hubo algunas etapas que hubo así un pequeño desastre, caídas, escapadas, en fin, en pocas palabras, que la París-Niza pues ha terminado ganando, pues no sé, un alguien, hombre, es un buen corredor y tal, pero vamos, que como que no había tampoco un alguien como grande, ¿no? La ha ganado Richie Porte, gracias básicamente, bueno, es un buen escalador, pero la última contrarreloj era una cronoescalada de 9 kilómetros y pico, y entonces aventajó pues en 23 segundos al estadounidense Talansky y al 27 al colombiano Nairo Quintana. Entonces con esto se llevó el gato al agua y ganó la París-Niza, que eso sí, desde luego, el medallón que se llevó es guapo, porque ser un ganador de París-Niza, eso pasa a los anales de ciclismo para toda la vida, ¿no?
Eso sí, eso sí.
Ahora vamos a lo otro, ¿no? Y lo otro, pues fue eso, que la Tirreno Adriático, como estábamos diciendo, con el elenco tan tremendo que había, pues la verdad es que ha estado muy bien, o está muy bien, porque la verdad es que termina mañana, si no recuerdo mal. Entonces, tengo aquí referencias de dos etapas claves que hubo, en las cuales es curioso, ¿no? Porque realmente en una se vio una cosa que después os contaré, y al siguiente cambiaron las tornas. Resulta que la cuarta etapa, que era una etapa que terminaba en Prati di Tivo, ahí le ganó el duelo Chris Froome, se lo ganó el duelo a Alberto Contador. Entonces, era un puertecito, bueno, no era de puertecito nada, era un puerto de 14 kilómetros con rampas de 7 y el 12%, pero bueno, un puerto normal, digamos, de la zona de este tipo de montañas. Entonces, Contador atacó un par de veces, con lo cual se ve que tenía ganas, como siempre hemos dicho, cuando va estas cosas va. Lo que pasa es que Froome, pues bueno, tenía el equipazo a su disposición y entonces, pues nada, en las dos veces lo cazaron, ¿no? Tenía el colombiano Rigoberto Urán, entonces en Breste marcó un ritmo de caza tremendo y cogió en el Contador. También se sumó al último ataque Nibali, que también parecía que estaba en buenas condiciones, pero al final los cazaron a todos. Y entonces al final, bueno, en el último esfuerzo, pues Froome se destacó, consiguió una ventaja de 6 segundos sobre el segundo, Santa Broccio, 11 a Nibali, 13 a Kwiatkowski, 15 a Horner y Contador, que fue sexto. Total, que así quedó, a partir de la cuarta etapa, quedó ya segundo ya Froome, y a 26 segundos de Froome, Alberto Contador. En esta etapa, curiosamente, o sea, fijaros que estamos hablando de un puerto, para que veáis lo que os decía yo de los puertos y lo que influye. El puerto tenía 14 kilómetros, era exigente, pero no tenía rampones. Entonces, ¿quién lo pasó muy mal? Pues el bueno de Joaquín Poyito Rodríguez, que el hombre pues acabó malamente, malamente. De hecho, entró noveno a 43 segundos. Digo malamente para ser él, claro, obviamente hacer un noveno está muy bien, ¿no? Y se quedó décimo la general a 1.16. Pero al día siguiente era una etapa muy larga, larguísima, 230 kilómetros, de Ortona a Chieti. ¿Y qué características tenía? Que al final tenía un muro final con rampas del 18% o del 20%, cosas así. Rampas, no pendientes fuertes. Y ahí es donde la explosividad de Poquito Rodríguez, que es un hacha en eso, porque el tío es fenómeno, no hay quien lo bata. Pues entonces, ahí, y entonces ganó la etapa, venció el muro de Chieti, que se llama. Y Contador, bueno, lógicamente, el que antes iba primero en la general ya se quedó más atrás, y ahora la general, después de la quinta etapa, pues ha terminado primero Fromm, segundo está Contador a 20 segundos, o sea que le rebajó Contador a Fromm 6 segundos, y el tercero Vincenzo Nibali. Como veis, es un podium de alto copete, además que se ve que van con ganas, ¿no? Y en función de esto, ahora ya vienen las cosas, digamos, ligadas a lo que pasó, y es unas declaraciones muy interesantes de Alberto Contador, que dice, entre comillas, ver trabajar al Sky me servirá para preparar el Tour, porque dice que el Sky, bueno, claro, el Sky tal como lo tienen este año y tal y cual, apoyando a Fromm, que va a ser su rival en el Tour, a ojos vista parece ser, pues entonces el hombre este dice que, aparte de ir segundo y tal y cual, que está aprendiendo mucho de ver los chicos del Sky, que es un equipazo, pues lo bien que lo hacen, ¿no?
De todas formas...
Esto es la enseñanza que Alberto está sacando de ahí.
De todas formas, Vicente, a mí esta noticia que está llegando sobre Contador y Fromm ahora a principio de temporada, no me deja de dejar preocupado.
¿A base de qué?
Porque por el nivel que están
mostrando. ¿A base de qué? Porque
ya, ¿no?
En las dos veces que se han enfrentado en esta temporada, Fromm y Alberto Contador todavía no ha conseguido vencer a Fromm. Fromm se llevó la vuelta, creo que era de Oman.
Sí, bueno. Sí. Le ha ganado, ya es la segunda vez que le gana.
Y entonces es la segunda vez
que le va
a ganar a Alberto Contador. También estamos hablando de tiempos muy exiguos, pero claro, son puertecitos y son pocos días de competición. ¿Esto tú crees que realmente se va a mantener en la temporada? Porque yo entiendo que los objetivos de los dos son el mismo, es el Tour.
Efectivamente.
Con lo cual, la condición en la preparación de los dos tiene que ir bastante pareja.
Sí.
Y si tiene que ir bastante pareja, el metro de medir son las competiciones pura y dura. Y si Alberto Contador atacó, como atacó en la cuarta etapa, y vio que no pudo hacerse con Fromm, a mí realmente...
Sí, pero fíjate una cosa, yo la estrategia vista a cargar al Tour de Chris Fromm, la verdad es que no la conozco. También es un ciclista que es más joven, que no se le puede ver, digamos, la historia como ha hecho año tras año y tal, ¿no? Pero sin embargo, la de Alberto Contador sí que la conocemos. Y Alberto Contador, todos sabemos que es una persona con muchísima experiencia y que si no tiene ningún altibajo, sea psicológico o físico, porque los ha tenido de los dos estos últimos años, si no tiene ninguno, yo estoy convencido de que la preparación que va a efectuar él con vistas a su máxima ilusión de este año, su máxima meta, que es ganar el Tour de Francia, va a ser una preparación óptima.
Sí.
Y para ser óptima, por mucho que diga la gente de los dos picos, no nos engañemos. Dos picos nunca es mejor que uno bueno, no nos engañemos. Ahora, sí, pues oye, si tienes que hacer una temporada más grande, o pues bien, hacer dos picos. Pero a esas edades y esas cosas, yo creo que un pico de forma bueno, donde tenga que estar, yo creo que es lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que él este año va hacia ahí, ¿eh?
Sí, correcto.
Eso es lo que estoy
totalmente de acuerdo. Ahora, pero entiendo que Fromm va a ir en la misma línea.
Sí,
y ahí las declaraciones de Alberto Contador diciendo que está aprendiendo de la táctica del equipo. Sky.
Sí,
al final...
Porque sabe que van a ser sus grandes enemigos.
Sí, pero claro, es que al final, sí, como aficionado de Alberto Contador, como aficionado al ciclismo español, oyes todo esto y ves las clasificaciones finales, yo al final me quedaría preocupado. Esto es como cuando el Real Madrid pierde tres partidos seguidos y están a punto de eliminarlo de
las cosas,
de
las
de
cosas
de la
tú míralas con perspectiva. Esto, en analogía de liga, es como si en la tercera jornada el Madrid o el Barcelona va al quinto. Pero quedan 22 jornadas o 24. Y estamos en el mes de marzo. Primeros de marzo estamos.
Sí, Vicente,
ojo,
sí.
Abril, mayo, junio y llegó julio. Entonces, ahí puede, aparte que pueden pasar cosas de todo, bueno, malo, irregular. Vamos, no sé, yo lo veo muy positivo, que lo veo vaya y vaya, que vaya cogiendo. Y luego otra cosa, Fromm es más joven. Al ser más joven, los picos de forma se cogen mucho antes. Sabes que el otro es una poco a poco.
Bien.
Yo en ese aspecto, lo que hace falta es eso, que el equipo le responda, que vayan los dos, y si es posible que vayan más. O sea, que vayan cuantos más buenos vayan, mejor.
Correcto.
Y más tengamos ahí lucha.
Si
y entonces,
eso,
por
si
fin,
eso, si eso es interesante,
podamos ver el ciclismo nada más que pensando en los que dan pedales y lo que es la etapa, y no te aburres en la etapa y se te vaya la cabeza y pienses en los juicios, en los recursos y esas cosas, que es lo que, como decía antes Paco, pues si no piensas más que eso, se te van las ganas.
Entonces, de todas formas,
para mientras sea espectáculo prima.
De todas formas, para los oyentes que piensan como yo, sí, tus declaraciones me tranquilizan. Vamos a ver si lo vamos a ajustar a la realidad.
Muy bien, y la última noticia no es buena, hombre, no es dramática, no es catastrófica, pero es un signo más, aunque esté en el otro continente, es un signo más de lo que los ciclistas nos jugamos y lo que nos puede pasar, porque tenemos a Óscar Sevilla entrenando en Colombia, sabéis que trabaja para un equipo de por allí, estaba entrenando, entonces, bueno, pues un autobús se lo llevó por delante. No sé exactamente, porque la redacción es muy mala, no sé si el autobús es el que frenó y él no pudo frenar, o el autobús, en fin, el caso es que se dio un golpazo con el autobús, y la gran suerte, después se dijo que no es dramático, la gran suerte es que parece ser que no se ha roto más que una clavícula. Pues bueno, la clavícula para el ciclista como aquel. Y en esta época de la temporada, eso no es nada.
O sea, son 15 días otra vez encima de la bicicleta.
Claro, el hombre ya tiene 36 añitos y entonces pues ya tiene que ir
normal.
O sea que esto es lo que hay.
Pues hasta aquí las noticias, y a partir del 15 de abril seguro que más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bueno, hoy hemos traído a unos aventureros de estos de grandes distancias que siempre nos llaman la atención a todos los que estamos por aquí, y hoy especialmente porque nuestro invitado se llama Fernando Cendrera. Él ha hecho ultradistancias tremendas con la bici, pero lo que le trae hoy aquí no es la bici, es que se ha cambiado un poco a otro medio de transporte un poco diferente, ¿verdad, Fernando?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora te has metido en el mundo de esas bicicletas que parecen como patines. Bueno, son patines, pero parecen una bicicleta realmente, ¿no?
Sí, en realidad son patinetes, lo único que tienen todos los componentes de una bicicleta. O sea, muchas veces en algún viaje cambio la rueda delantera del patinete por la que llevo mi bici también. Y puedes hacer las mismas distancias que haces con una bicicleta.
Yo recuerdo en la Quebrantahuesos de este año pasado, de 2012, que allí en la exposición que hay, creo que fue este año, ¿no? Había un montón de varios patinetes de esos, uno o dos, no sé cuántos, y allí se ponía que alguien la iba a hacer, la Treparriscos, con uno de esos. Yo pensé, pero ¿cómo se puede subir un puerto o bajarlo con esto? Y tú lo hiciste, ¿verdad?
Yo lo hice, sí, sí. La hice en unas menos de 6 horas, a una media de 16 por hora. Y sí, sí es posible, sí. Mientras la pendiente no supere más o menos el 8%, puedes ir dando sobre el patinete. Cuando ya es de entre el 8 y el 10 o más, es mejor caminar, porque gastas mucha más energía dando el paso sobre el patinete que caminando al lado.
¿La musculatura que se usa ahí es muy diferente que en la bicicleta?
Sí. Ahora ya no me doy cuenta, porque ahora estoy combinando bici y patinete. Pero al principio, sí, tenía muchas agujetas cuando empecé este nuevo deporte. Pero enseguida me acostumbré, ¿eh? Y al final lo que cuenta es el fondo físico. O sea, el entreno que hago para hacer los viajes en patinete, hago bici y patinete a la vez, ¿eh? Y eso, el fondo es el mismo.
Y vas progresando en las dos cosas, usando
sí,
la otra,
sí,
claro.
Sí, la bici no la he dejado para nada. Ahora empieza la temporada de los brevets para acabar este verano haciendo Madrid, Gijón, Madrid.
¿Y en el patinete este vas cambiando de pierna que propulsa?
Sí. Al principio vas contando los pasos que das, das unos 10 con una pierna, luego otra, y luego te olvidas completamente, porque la pierna que sufre o la que aguanta es la que está sobre la plataforma. Y cuando te empiezas a notar cansado, bueno, cambias. Pero es que no te das ni cuenta, ¿eh? Al final. Sí, vas cambiando continuamente.
Pero el cambio de cambiarte de pie parece como algo de habilidad, ¿no?
No tienes por qué hacerlo rápido. Bueno, en una subida sí, porque si no se frena el patinete. Si no, simplemente pones el pie que está dando la patada, lo pones también junto con el otro en la plataforma y bajas el que tienes, bueno, el que estaba arriba, ¿no? No es complicado, no es nada complicado.
¿Y en el, por ejemplo, en la Treparescos, no recuerdo ahora mismo, es el Portalet el puesto que se sube?
No, subimos a Formigal.
¿A Formigal?
Sí, Portalet, pero no llegamos hasta arriba.
Vale, se llega un poco. ¿La bajada de eso, la estabilidad de un patinete es tan buena como una bicicleta?
Si la carretera es recta, sí. O sea, ahora he hecho un viaje en patinete que ha sido venir desde Madrid hasta Barcelona y he alcanzado 70 kilómetros por hora. Entonces, mientras es recto, es lo mismo. Porque tienes, ya te digo, frenos igual que la bici y las ruedas son casi iguales. Bueno, la de delante sí, la de atrás es un poco más. Cuando hay curvas, como no tienes no puedes aguantarte en el cuadro ni estás sujeto por el sillín, es un poco más inestable. Tienes que ir con un poco más de cuidado, pero vamos, bajas muy bien, ningún problema.
El centro de gravedad está mucho más bajo que la bici. Supongo que la impresión de velocidad será mayor todavía.
Sí, claro, sí. Impresiona un poco más.
¿Y en esto?
Pero bueno, en bici, si vas a 70 por hora en bajada, en realidad estas velocidades ya no es una cuestión de desarrollo, sino que haya una recta larga y te dejas ir. O sea, que
sí,
no tengas el viento en contra, es un poco. Pero impresiona un poco más. Sí.
Hombre, supongo que en una bajada no te animarás a seguir encima dando patadas para obtener más velocidad.
Me refería a los pedales de una bici. No, aquí es imposible. Claro. Cuando vas en llano, puedo ir, o sea, a unos 15 a 18 por hora. Se puede ir más rápido, pero también si el recorrido es muy largo, no vas a estar haciendo sprint todo el rato, ¿no? Y la media que, bueno, es aquí entre Parriscos fue de 16. Uh-huh. Y si son viajes mucho más largos, pues va bajando también.
Sí, he estado viendo que en la entre Parriscos, mucha gente puede pensar, seguro que llegó el último con eso. Pues no.
No, quedó, porque el problema es que hay mucha gente que se apunta a la Treparriscos como primera prueba para hacer una marcha, y hay mucha gente que no está entrenada. Entonces, en la subida Formigal, pues había gente que estaba parada o quedó muy, muy, muy despacio en bici y no llegué el último. Creo que quedé, no sé si llegaron 50 o 100 por detrás todavía.
Sí, he visto que queda dos o tres puestos por delante del gran Diego Ballesteros con su handbike.
Sí,
que la hizo también. Otra cosa, en estos viajes como el de Madrid-Barcelona, el habituallamiento, que tú en la bici coges, te puedes soltar de las manos y comes una barrita o lo que sea, ¿ahí es posible hacer eso?
No, es mucho más inestable, o sea, sacar, puedes ir con una mano un momentito, pero no para comer, te paras, comes y continúas. Sí.
¿Y cuántos kilómetros has hecho por cada etapa en este?
Unos 140 kilómetros.
140. Tremendo.
Sí, y sobre todo, a mí me gusta hacer este tipo de viajes en patinete como si fuera un breve ciclista con un límite de horas, en donde no hay una etapa fija, y así lo hice este verano pasado, que fui desde San Sebastián a Barcelona. Entonces, por la noche dormía en un campo donde podía, ¿no? Pero ahora ha sido invierno y por la noche bajaba hasta 4 o 5 bajo cero, así que la idea era esta, llevaba un saco, pero finalmente pues no, paré a dormir. Bueno, la primera noche a la una de madrugada mi mujer me reservó un hotel en Brihuega y como sorpresa y me fui para allí. Dormí 3 o 4 horas y continué. Y luego ya he ido durmiendo en hotel.
¿Pero llevabas coche de apoyo o mochila con todo?
Una mochila con todo, sí, sí.
¿Una mochila con cuánto peso llevabas en la mochila?
Unos 5 o 6 kilos, más o menos. No la pesé, pero... es mucho más pesada ahora en invierno porque llevaba mucha más ropa, claro.
No, pero muy muy optimizado todo el equipaje llevabas.
Sí, 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 sí.
Hola, oye, Fernando, soy Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te estoy escuchando y se me está viniendo a la cabeza. A nivel muscular, con respecto a la bicicleta, o sea, los grupos musculares que trabajan en el tema este tuyo del patinete, ¿son complementarios a los de la bicicleta?
Es que no lo sé, yo
no, ¿sabes tú el tema
soy experto
este?
En esto. Y...
No sabes por qué te lo digo, ya verás por qué te lo digo. Porque es que me ha venido a la cabeza que tú sabes que los ciclistas, por lo menos antaño lo hacían, el gran Perico Delgado lo hacía, era un defensor, cuando llegaba el invierno, el deporte de invierno que decían ellos que era óptimo para... complementar la bicicleta era el esquí de fondo.
Cabestany era el que hacía.
No, sí, y Perico Delgado también era muy bueno. Sí, sí, sí. De hecho, Perico Delgado ha ganado triatlones blancos, los ha ganado Perico Delgado. Pero estamos hablando de esquí de fondo, nada de esquí de ese de hacer zigzag y cosas de esas. No, esquí de fondo. O sea, entonces, claro, yo estoy pensando en el esquí de fondo y el patinete, digo, salvo que el esquí de fondo también le das a los brazos a base de bien, pero lo que es el movimiento de la pierna debe ser muy parecido. Por eso te lo preguntaba, Fernando.
A ver, yo aquí estoy, me encuentro a mitad. Entre los que van corriendo y los que van en bici. Uh-huh. Y de hecho me cruzo con mucha gente que va corriendo y también me para y me pregunta qué es esto, ¿no? Yo creo que sí. A mí, la verdad, cuando empecé a hacer el patinete, lo que he comentado antes, en los primeros días tuve muchas agujetas, o sea que realmente trabajaba otros músculos segurísimo. Luego ya... no lo sé. Me complementa, no tengo ningún problema en hacer el cambio ahora entre bici y patinete.
Hombre, yo creo que sí que el cuádriceps será el principal y el gemelo seguro que actúa más que en la bici, sí. Seguramente.
Sí, o sea, algo cambia segurísimo.
Hombre, yo sin tener idea de tema este de digamos, a nivel anatómico, digámosle.
Yo tampoco lo conozco.
Pero yo tengo una regla muy fácil para esas cosas. Es decir, cuando yo hago un ejercicio, me pego un palizón y al día siguiente hago otro... sé enseguida si es complementario o no, porque como hagas el otro y estés cansado, dices, joder, estamos gastando lo mismo. Pero claro, si haces uno y ese día te has cansado mucho, ¿no? Descansas lo normal, pero... y al día siguiente te encuentras razonablemente bien, dices, hombre, pues algunos se quedaron frescos ayer. Eso te decía
no,
sobre todo
no,
para los que no tenemos esos entrenamientos que hacemos todos los días, ¿no?
Eso es lo que utilizo, trabaja exactamente, ¿no? Lo mismo, exacto. Pero bueno... También, al final, en unos viajes así largos y de muchas horas de estar haciendo ese ejercicio, el fondo físico...
Exacto, eso no te lo quita nadie, eso está claro.
Es que es lo que importa.
Sí, sí, exacto, sí, sí.
Pero ¿y por qué te metes en esto del patín, Fernando?
Bueno, mira, yo estaba en 2011, hice la prueba de ciclista París-Brest-París, que es la prueba más antigua del mundo, que ahora se celebra cada 4 años. Donde tienes que hacer 1.200 kilómetros en menos de 90 horas. Entonces, en la presentación de la prueba, vi que una persona, un finlandés, la había hecho en patinete en 2003 y ellos lo remarcaban allí. Ah, me sorprendió muchísimo porque no tenía ni idea que un patinete podía hacer eso. Entonces, lo busqué y ya en octubre de 2011 pues, compré un patinete y quise probar si yo era capaz de hacer también estas cosas. No tanto como él, por supuesto, porque en la París-Brest-París tienes que hacerlo una media de 13.5 y yo 1.000 kilómetros a 13 por hora es imposible, vamos. Pero sí que en España no existen estos patinetes y me decidí a importar una serie de marcas y montar aquí una tienda de patinetes para introducirlos en España. Este es el motivo de los viajes también.
¿Y cuál es el público... objetivo de esto? ¿Una persona para moverse por ciudad?
Para moverse por ciudad, para pasear. Padres con niños, o sea, que hagan muchos kilómetros, tampoco he encontrado a nadie que de momento se haya apuntado. Y por ejemplo, en la Treparriscos, pues se paraban, porque yo salí con los handbikers en primera línea y luego me pasaron los 2.000 ciclistas que venían detrás y mucha gente me hacía fotos, me miraba, pero bueno, a un ciclista... forofo de la bicicleta, es muy difícil bajarlo de la bici para que se suba a otro sitio también, ¿eh? Y lo que se está vendiendo es realmente para pasear, para los niños. Hay patinetes así de este tipo también infantiles. Y bueno, de momento es que ha empezado hace poco y estoy en ello, claro.
Hombre, para hacer grandes distancias tal vez haya que tener una mentalidad de prepet, como tienes tú.
Sí.
Pero para medio de transporte por ciudad a lo mejor es más cómodo que una bicicleta. Lo suyo sería, sí, que fuesen más plegables también que una bici. Que...
Ahí hay plegables. O sea, ahí hay modelos plegables que se... Como una bicicleta Brompton, hay un modelo inglés que es prácticamente igual y lo doblas en 10 segundos. O sea, la rueda de atrás se levanta la plataforma que está en el patinete, entra a la rueda como si fuera una Brompton que se hace por debajo y doblas el manillar y subes, bueno, y lo enganchas y te vas con él caminando. O sea que sí, sí, hay de todo también.
¿Cuánto pesan?
Pues este plegable, por ejemplo, pesa 8 kilos, los modelos normales unos 10, y el que yo llevo, que ya es de aluminio y con fibra de carbono en la horquilla, además pesa 6 kilos.
¿Y de precio?
Pues desde los 100 euros, más barato, hasta este que llevo yo, que es bastante especial, que cuesta 700.
Bueno, pues la verdad es que te agradecemos haber estado hoy con nosotros aquí, Fernando. Otro día me gustaría hablar contigo y que nos contases en especial la París-Brest-París,
sí,
esa que tienes un relato súper interesante. Y hoy, pues nada, para despedirnos, dinos la página web de tu contacto.
Mira, se entra por Voy en Patinete, así de sencillo. voyenpatinete.com.
Perfecto. Pues muchas gracias y otro día nos vemos, Fernando.
Bueno, gracias a vosotros.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, o lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías del pueblo, recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bueno, vamos a tocar ahora un tema que aquí siempre me gusta recordar a nuestros oyentes que somos ciclistas, pero sobre todo defendemos la seguridad vial de este colectivo. Y mira por dónde, pues Pedro Delgado, en la etapa que Teledeporte retransmitía en directo este sábado pasado de la prueba París-Niza, pues hizo mención a cómo está actualmente el borrador que contempla la modificación del código de circulación y que afecta al colectivo ciclista, donde se vio, como diría, bastante en contra de lo que contempla hasta ahora el borrador. Todavía es cierto y remarcó que estamos en fase de modificaciones al borrador, pero como se dijo, si antes del borrador se han tenido multitud de reuniones con distintos colectivos ciclistas y donde a este borrador no han incorporado ninguna de las, bueno, de lo que estos colectivos ciclistas entienden que debe de ser lo mejor para los mismos, pues difícilmente en estos 10 días que deben de quedar o menos para la modificación de este borrador, pues entiende que aunque se presente cualquier modificación al mismo, pues no va a ser tenida
en cuenta. Sobre todo lo que comentaba era que no estaba a favor del uso del casco en vías urbanas. ¿Por qué? Porque si lo que se pretende es pues potenciar...
Perdona, Pepe, creo que de la obligatoriedad del uso del casco.
De la obligatoriedad, perdona.
Exacto. Cada uno lo puede llevar perfectamente.
Exacto.
Que te obliguen es lo que...
Perdona, sí, exacto, un lapsus, error mío. De la obligatoriedad del uso del casco en vías urbanas. Entonces, el objetivo, el por qué él está en contra, es porque lo que se trata ahora mismo es de potenciar el uso de la bicicleta como vehículo de transporte alternativo en nuestras ciudades. Y sobre todo, que como él dice, vamos, al menos, si no inventamos nada mejor y lo poco que inventamos no es bueno, vamos a copiar de aquellos países donde realmente tienen una experiencia y una tradición pues longeva, ¿eh? Y donde vamos a aplicarlo al sistema nuestro. Al fin y al cabo, solamente creo recordar que hay un país donde es obligado el uso del casco en vías urbanas. El nuestro, si sale esto adelante, sería el segundo a nivel mundial.
¿El único país?
No lo recuerdo. A ver si búscalo ahora en internet, a ver si antes de que acabe el programa lo encuentras. Pero sería el nuestro, el segundo país en ser obligatorio el uso del casco. Y lo que no entiende sobre todo es que la gran el gran uso de la bicicleta en Europa fundamentalmente es debido a que no tienes que llevar el casco en la misma. ¿Por qué? Porque si tú eres un elemento de transporte, y imaginaros que ya las motos, pues normalmente estos baúles que llevan las motos es, no digo exclusivamente, pero fundamentalmente para guardar tu casco en una bicicleta, pues ¿qué significa? ¿Que tienes que llevar siempre el casco encima? ¿Vas a una biblioteca, a desarrollar otro tipo de deporte, en fin, de compras, vas a llevar el casco siempre encima? No tiene sentido. ¿Esto qué significa? Que vas a eliminar el posible aumento de ciclistas en nuestras ciudades, porque ante la alternativa del uso obligado del casco, pues es difícil. El Valenbici que tenemos aquí en Valencia, y hoy he oído declaraciones de algún responsable del Ayuntamiento de Valencia que dicen que, bueno, que si esto sale adelante, van a incorporar a cada bicicleta un casco, y que lo va a asumir el coste del mismo el ayuntamiento. Bueno, no lo sé, esto es cómo se llevará a la práctica, pero yo sí que veo muchas bicicletas particulares, cada uno tiene que llevar su propio casco también, arriba y abajo. Está claro que a nivel de seguridad el casco es importante, y a lo mejor incluso a estas velocidades, bien. Pero lo que habría que ver, que en el estudio de siniestralidad se demostró que de los accidentes en vías urbanas, el tema del casco, pues bueno, claro, valorar ante una caída la gravedad del término solamente lo puedes hacer cuando la incidencia o el problema lo ha tenido en el cráneo. Si son problemas que has tenido en clavícula o en otras partes del cuerpo, lógicamente el casco no interviene. Pero realmente se ve que el casco protege en caídas, tiene poca finalidad. La función importante del casco puede que esté sobre todo en vías urbanas, en vías interurbanas, pero los estudios que hay hasta ahora no demuestran que el casco realmente sea extremadamente útil en vías urbanas. ¿Eso qué significa? ¿Que no salva vidas? Seguro que salvará alguna. Por supuesto que sí. Bueno, hay que valorar también esta decisión. No lo sé, ¿vosotros cómo lo veis?
Es que con esto siempre tropezamos con lo mismo. Es decir, por un lado has dicho perfectamente el tema de que aprendamos de los que nos llevan la delantera. Es decir,
claro.
Si hay países en los cuales nos llevan años luz de ventaja en el uso de la bicicleta, y encima con climatologías más adversas, y por tanto, en el aspecto de la lluvia y eso, más peligrosas también.
Mayor riesgo de caídas,
patinar, claro. Eso. Y lo llevan. Entonces, es que en vez de insistir y
centrar los esfuerzos en el tema de la educación vial. Y la gente, una vez sabido lo que va a hacer, que sea responsable y lo coja o no lo coja, en función de una serie de circunstancias. Yo siempre me acuerdo de esto, una cosa muy curiosa. Puede ser una tontería, pero tiene su gracia. Por aquello de la técnica que se utiliza en investigación de la reducción al absurdo. Imaginemos un chiquillo en tu casa. Sabéis que los chiquillos tienen una enorme facilidad de darse cabezazos con las cosas, ¿vale? Sí, yo sí, mismo claro. De pequeñico iba con una chichonera cuando iba por el campo, porque me pegaba la cabeza siempre. Pues imaginaos que llega el gobierno y te dice, es obligado que los padres lleven a los chiquillos con chichonera hasta que tengan 3 años.
Claro.
Y al que no lo lleve, multa. Entonces, no, sí, es sí. Que, fijaros, es que estamos hablando en el tema de las bicicletas. En el tema de las bicicletas hay dos factores. Uno es el factor de alcance con un vehículo, y ahí es donde efectivamente minimizando eso, léase haciendo vías segregadas, educando al conductor, tanto el ciclista como el automovilista, en esta, es cuando minimizaremos el peligro de que haya un alcance. Y el segundo está, pues que vayas y tú mismo patines y te caigas, tropieces con otro ciclista, tropieces con un bordillo, cosas de esas. Entonces, ahí es donde entra ya la persona que dice, vamos a ver, yo soy adulto, pues para llevar más cuidado, más deprisa, menos deprisa, me fijo. Es el riesgo individual que cada persona, pero leche, que por llevar un casco, el peligro que tú puedes poner a una tercera persona, me parece que es nulo, es decir, el mismo peligro que vas a poner. Luego, entonces, estamos dentro de nuestra libertad individual. Pues ahí es donde yo, francamente, choco con esas cosas, y que coste que yo casi siempre llevo casco.
Yo creo que está clara la postura comentada por Vicente. Yo estoy totalmente, suscribo tus palabras, Vicente y Paco. Yo creo que también están en esa línea.
Hombre, por supuesto. Por lo que he leído, además, España es el único país de Europa en el que el casco es obligatorio en vías interurbanas. Sí, ya sí. No vamos a lo otro, ya es así directamente. Pero bueno, yo creo que eso es un globo sonda con 1000 propuestas que machacan al ciclista, lo que han lanzado para luego recortar, no poner algunas de ellas y que ya nos parezca, bueno, pues no está tan mal, cuando ya saquen la ley.
También es cierto que en el mismo borrador hay una adenda donde, pues castigan todavía a las pruebas ciclistas. Es decir, también comentó Pedro que se está haciendo como un tercio de carreras ciclistas y pruebas cicloturistas respecto a hace 10, 12 años. Hay muchas pruebas que han desaparecido por falta de presupuesto, porque esto realmente pues a base de sponsor y gente aficionada que pone su dinero y consiguen hacer pruebas de aficionados, de juveniles, de infantiles, de cadetes, incluso de profesionales, ¿no? Y estas pruebas y este deporte sale adelante pues con este tipo de ayudas, de sponsor, sean oficiales o sean a nivel privado. Y ahora mismo, en esta adenda a esta reforma del Código de Circulación, pues a estas pruebas, tanto sean carreras como pruebas cicloturistas, las van a castigar con el pago a la Guardia Civil que asiste para garantizar la seguridad vial de las mismas, pues que tienen que abonar la parte correspondiente del gasto que conlleve la propia Guardia Civil. Y ahí, ante esto, pues un ejemplo tan claro y tan nítido. Dijo Pedro también que, vamos a ver, seamos para todos iguales, porque el despliegue policial que hay para cualquier partido de fútbol
todas las semanas, Pepe, además,
salvaje. Además, todos los que se han acercado a un campo de fútbol lo están viviendo. Es salvaje. Coste para un equipo de fútbol, 0 en cuanto a policía. Y orden orden que la misma tiene que imponer en las vías públicas. 0. Al colectivo ciclista, si van 3 guardias civiles o 4, a tanta por uno, San Bruno. Señores, ¿somos españoles todos o no somos españoles todos? ¿Aquí qué pasa? ¿Solamente tiene que vivir el fútbol? Señores, viva el ciclismo. Eso sí, si nos dejan
que viva, porque hasta ahora difícil lo están dejando para aficionados, amantes y aquellos que respiramos por los poros ciclismo. Nos están diciendo que estamos ya fuera de tiempo. Bueno, antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Destino, altura. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana.
Nada más que un segundo. Sí. Como andamos mal de tiempo, recordar a la gente que nos sigue que cuando volvamos en abril tenemos dos o tres temas pendientes. Uno de ellos muy interesante, el seguro para ciclistas y bicicletas que han sacado, que lo tenemos aquí. Y dos o tres cositas más que los dejaremos para después.
Claro que sí. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Francisco, don Paco, nos vemos, nos escuchamos a partir del 15 de abril.
Recordar también a todos que nos pueden seguir en Twitter y en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Ahí queda ese reto. Y a todos vosotros os esperamos a partir del 15 de abril, lunes, a partir también de las 6:30 de la tarde y los jueves a las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Seré felices. I'm glad we don't hear you.